Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy hablaremos con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral en México, y le agradezco que esté aquí porque, bueno, hay varios temas y ahora le contamos de por dónde va la conversación de las cosas que están ocurriendo en México. Bienvenido, Lorenzo, gracias por estar en el programa. Buenas noches.
Al contrario, Carmen, siempre es un privilegio estar contigo. Gracias por la invitación.
Te propongo que nos detengamos en tres grandes asuntos con los minutos que tenemos disponibles. Estamos hablando de un informe llamado Informe País que acabas de presentar hace algunos días. Está, por supuesto, la reforma electoral en curso. Se está discutiendo en el Congreso mexicano esto que genera enormes inquietudes y polémica, de lo cual obviamente tienes mucha noticia. Y también hay que hablar de Brasil porque estás ya a punto de volar para sumarte a la misión como jefe de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales con motivo de lo que viene el domingo. Así que, bueno, tres grandes asuntos. Empecemos con el informe País. Estamos hablando de algo que acabas de presentar hace unos días, digo, y es una radiografía, pues, un tanto cuanto descarnada, con luces, con sombras. Cuéntanos de qué va.
Mira, Carmen, el informe País, esta es la segunda edición del documento que realiza el INE. Es el resultado de una encuesta, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que se levantó por el INEGI para el INE en el año 2020, poco después del censo. Y es, te decía, la segunda edición de un documento de análisis del Estado, déjame llamarlo así, de la democracia, desde el punto de vista de la opinión que tiene sobre distintas instituciones, distintos procedimientos, distintos aspectos de la propia vida democrática, la ciudadanía en México. El primer informe se realizó en el año 2014 y fue el resultado de una encuesta que en ese momento levantó el INE en 2013. Esto quiere decir que nos va a permitir ya por primera vez hacer una comparación de cómo ha evolucionado en distintos temas el estado de la democracia en México. Como tú sabes, hay muchos ejercicios que se han hecho incluso a nivel comparativo como Latinobarómetro, pero esta es una radiografía con una, digamos, calidad en términos de la muestra que la sustenta, del estudio que la sustenta, que nos permite incluso ir a nivel regional para identificar, por ejemplo, qué opina la gente de la democracia, cuáles cree que son los principales problemas, en donde la corrupción, por cierto, sigue estando como el principal problema que identifican las y los ciudadanos, qué opinión tienen respecto de las instituciones públicas. De nueva cuenta aquí, pues las instituciones de la representación nacional, los partidos, los congresos, siguen teniendo un nivel de muy preocupante de bajo aprecio. Y aquí llama la atención que lo que hemos venido sosteniendo en varias ocasiones, solo después de las Fuerzas Armadas, el INE se encuentra como la institución del Estado y por ende la institución civil con mayor credibilidad. Y finalmente, otro de los temas que apuntaría, aunque el estudio es muy copioso y se puede consultar en la página del INE, www.ine.mx, está el hecho de que sigue creciendo el descontento de la gente con la democracia y el número de personas que estarían dispuestas eventualmente a renunciar a un Estado democrático, a un Estado de derechos, si esto les resuelve sus necesidades más apremiantes, como la alimentación, salir de la pobreza y demás. Entonces, es bien interesante este estudio porque nos permite, digamos, insisto, saber dónde estamos y eventualmente evaluar si las políticas públicas que se han instrumentado en los últimos 7, 8 años han sido eficaces o no para resolver los distintos problemas, digamos, de esto que podríamos llamar la integridad de del Estado, de nuestra democracia.
Dentro de las cosas que se pueden leer en este informe País, está desde luego el grado de representatividad de aquellos que nos representan. Déjame usar la figura. Estamos viendo cómo a la pregunta de quién consideras que te representa, hablando del presidente, hablando de los legisladores, hablando de las instituciones que están para eso, ¿qué dice el informe, Lorenzo?
Bueno, que la calidad, digamos, de la representación es baja. Mira, los diputados federales y locales tienen apenas un 23% de confianza, los partidos políticos un 22%, es decir, una de cada cinco personas cree o se siente bien representada y tiene confianza en estos, en estas instituciones, digamos, que son las instituciones representativas por excelencia. Y eso, evidentemente, pues debería preocuparnos, porque lo que hace democrático a un sistema político no es el hecho de que elijas o no a la presidencia, sino estos mecanismos, estas instituciones, pues son aquellas en las que te permiten la representación de la pluralidad política. Hay un aprecio todavía por la democracia que, ojo, poco a poco se erosiona, pero hay muy poco aprecio por las instituciones de la representación política, que es en donde la pluralidad se expresa y en los espacios donde se toman las decisiones colectivas, ¿no?
Déjame, Lorenzo, hacer una pausa y bueno, pues queda ahí el informe país para quien lo quiera consultar, que es evidentemente mucho más amplio con elementos que se pueden ir analizando. Pero bueno, el tiempo es el tiempo, se nos acaba siempre en este programa y bueno, desde luego vamos a poder hablar después de la pausa de otro de los grandes asuntos que están ahora en curso, esta reforma político-electoral que se está discutiendo, que deberá discutirse en el Congreso mexicano, esta iniciativa que involucra decisiones que llevarían incluso a la desaparición del INE en los términos que hoy lo conocemos y crear otra serie de circunstancias de las cuales te preguntamos qué estás viendo, Lorenzo, en este momento de la historia. Volvemos. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en el Congreso mexicano en términos de iniciativas de ley que se han enviado para modificar el actual estado de cosas en materia político-electoral. ¿Qué estás viendo en general y cuáles son los puntos que tú destacarías?
Bueno, Carmen, lo primero es que estamos arrancando una historia, a pesar de que ya sea los trabajos, digamos, legislativos propiamente dicho, a pesar de que ya desde hace meses hemos venido conociendo y se ha discutido públicamente sobre las iniciativas, se hicieron foros de consulta pública. Yo aproveché para solicitar como presidente del INE una opinión a un órgano internacional del que México forma parte, que es la Comisión de Venecia, que se ha pronunciado respecto a algunos puntos de estas iniciativas. Mira, yo esperaría que, primer punto, yo no veo que sea necesaria e indispensable una reforma electoral. Las reglas que hoy tenemos nos han permitido 8 años y medio, derivadas de la reforma 2014, dichas reglas, 8 años y medio de estabilidad política. Se han organizado 330 elecciones en este periodo y no ha habido una sola elección en la que haya habido un problema o un conflicto postelectoral. Hay litigiosidad, pero los litigios se procesan a través de los cauces institucionales, es decir, ante los tribunales electorales. Segundo, en este periodo hemos tenido una alternancia altísima. Nunca antes en la historia había habido tantos cambios de ganador de una elección a la otra. 62% es el índice de nuestra alternancia, lo cual evidencia que no son más que los ciudadanos con su voto quienes deciden quiénes los gobiernan y quiénes los representan. Es decir, a la pregunta, ¿es indispensable una reforma electoral? La respuesta es simple y sencilla: no. Podríamos ir perfectamente con las reglas actuales que funcionan, que dan estabilidad y paz, paz y gobernabilidad democrática a nuestro sistema a las elecciones del 24. ¿Es pertinente revisar las reglas? Siempre lo va a ser, siempre y cuando se cumplan, Carmen, 3 condiciones. Primero, la más amplio consenso posible en la aprobación de las reglas, porque si excluyes a alguno de los jugadores de la definición de las mismas, ese va a ser el problema que te vas a enfrentar en las próximas elecciones. Alguien que va a descalificar el proceso democrático por no haber estado de acuerdo, o peor aún, por haber sido excluido de la decisión de las reglas del juego que rigen para todos. Segundo, que las reglas sirvan para mejorar. Es decir, si algo hemos logrado en nuestro sistema electoral, Carmen, ha sido generar instituciones autónomas. Uno puede tener diferencias con sus decisiones, es normal en una democracia, pero nadie puede asumir o decir la alternancia que he mencionado, que ha permitido que todos los partidos ganen y pierdan elecciones, es la mejor prueba de que la autoridad electoral no actúa a favor o en contra de nadie en particular. Tercera cosa es que la reforma tiene que hacerse con información, Carmen, no con, digámoslo así, prejuicios o peor todavía con rencores personales, porque entonces seguro los cambios a las reglas van a salir mal. Y dado que se trata, si prospera la reforma, de la primera vez en 25 años en la que los cambios a las reglas de juego se pondrían a prueba en una elección presidencial, toda la reforma se ha puesto a prueba en elecciones intermedias, pues hay que tener mucho cuidado de que los cambios que eventualmente se hagan sirvan para fortalecer lo que hoy tenemos, mejorar lo mejorable, y no para dinamitar lo que funciona y tratar de inventar algo de la nada.
El presidente mexicano López Obrador, que es promotor principal de todo este conjunto de modificaciones que se pretenden, ha dicho que es muy importante, la frase es, que es muy importante para que se destierre el fraude. ¿Qué dices de eso? Sí.
Bueno, que en México el fraude está desterrado desde mucho tiempo. En Querétaro, en el febrero del año pasado, escuché al presidente en su discurso en el aniversario de la Revolución diciendo que era necesaria una reforma electoral para que ya no hubiera fraude y para que los muertos ya no votaran. O sea, en México no hay fraude desde hace un buen rato, gracias al sistema electoral que hoy tenemos y que tiene un reconocimiento internacional muy importante. Y en segundo lugar, los muertos ya no votan desde que tenemos el padrón que tenemos. Pero no se necesita una reforma, sino simple y sencillamente aplicar la ley a esos malos jugadores o a esos tramposos. Así que creo que el día, ese es uno de los puntos. Si se quiere hacer una reforma para evitar los fraudes, pues el diagnóstico está equivocado porque no hay fraudes. Es más, Morena es el partido que más se ha beneficiado del sistema electoral en los últimos 8 años y medio. De hecho, no hay ningún triunfo electoral que Morena haya conseguido que no haya sido en elecciones organizadas por el INE.
A ver, aquí en la revisión que se puede hacer de la biografía del presidente mexicano que compitió 3 veces por la presidencia, ganó a la tercera, pero tuvo 2 experiencias previas, una de ellas, por lo que se puede apreciar, la más traumática, que fue la de 2006. Ahí se puso en duda la probidad de la autoridad electoral. Hay quien interpreta que hoy, 2022, el presidente está planteando lo que plantea en función de lo sucedido en aquellos años. ¿Qué piensas?
Bueno, que justamente por eso se cambió la ley y la Constitución 2 veces. Después de lo que pasó en 2006, para evitar que nos volviera a ocurrir, se introdujo un nuevo modelo de comunicación política que permitió que fuera, que hubiera un acceso equitativo a la radio y la televisión y que no fuera el dinero el que interviniera. Se prohibió la intervención de los funcionarios públicos, cosa que en su momento se demandó y hoy parece que molesta, intervención indebida en los procesos electorales, y luego se construyó un sistema nacionalizado en donde el INE tiene que ver con todas las elecciones que se realizan en el país para garantizar certeza y transparencia. Es decir, parecería, si el argumento es que no vuelva a pasar lo de 2006, que podría ser un argumento justificable, lo único que habría que decir es que, ¿y qué creen que se ha hecho en los últimos 15 años? 2 veces se ha cambiado la Constitución para evitar que aquello ocurriera, y por cierto, ello nunca más volvió a ocurrir. Tan es así que en los últimos 8 años y medio, desde que existe el INE, se han realizado elecciones cuyos resultados no han provocado, vuelvo a insistir, Carmen, ningún conflicto postelectoral. Es decir, el sistema funciona para lo que tiene que servir en una democracia.
Hay muchos ángulos de esto que se pretende hacer con el INE, con el tribunal, con el Poder Legislativo. Déjame detener en uno en particular. La propuesta de que personas como tú, que llegaron de la manera en que llegaron, sean ahora votadas, que se someta a procesos de esta naturaleza la elección de las autoridades electorales en México. ¿Qué dices al respecto de ese punto?
Pues mira, Carmen, que si eso prospera, México será el único país en el mundo, la única democracia en el mundo, en donde los oficiales electorales, consejeros y magistrados son votados por el voto popular, lo cual es un problema, porque si son votados por el voto popular, quiere decir que alguien ya de entrada no los avala, todos aquellos que no hayan votado a favor. Y en consecuencia, estas figuras se volverían representantes solamente de aquellas mayorías que lo hayan votado. Y los árbitros no pueden representar a las mayorías. Deben representar a todos los actores políticos y a todos darles garantías de imparcialidad. Primer punto. Segundo punto, Carmen. Llama mucho la atención que uno de los grandes logros de la transición a la democracia fue sacar al Ejecutivo del proceso de designación de los árbitros electorales. Desde 1996, el Ejecutivo no tiene nada que ver, afortunadamente, en el proceso de designación de las y los consejeros electorales y de las y los magistrados electorales. Hoy se está planteando que el Ejecutivo de nueva cuenta se meta porque las propuestas de las personas que serían votadas en una tercera parte vendría del Ejecutivo. Y eso es algo delicado. ¿Por qué? Porque se vuelve a meter a un gobierno que evidentemente representa un interés de parte, legítimo, pero de parte, a la designación de quienes van a ser los árbitros electorales. Primer punto. O segundo punto. Y tercero, Carmen, ¿quién estaría en grado? Ciudadanos independientes. La única campaña que hoy tenemos que se hace a nivel nacional es la de la presidencia de la República. Y eso cuesta decenas, si no es que centenares de millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de quienes se postularan, pues están inevitablemente o grandes intereses económicos o los intereses de los partidos políticos. Y eso querría decir que pasamos de un sistema en donde los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo a partir de propuestas que un comité de expertos filtra, que es lo que ocurre hoy en día, a un sistema en donde inevitablemente los consejeros y consejeras y los magistrados y magistradas se volverían correas de transmisión de aquellos intereses que nos ayudaron a hacer la campaña.
Déjame hacer una pausa y regresemos para cerrar la charla, Lorenzo Córdoba, pues con el tema Brasil, este proceso electoral cardíaco. Veremos qué sucede con Brasil. Está ya a punto de su segunda vuelta y veremos si es Bolsonaro, si es Lula, si es Lula, si es Bolsonaro. Volvemos contigo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Lorenzo, pero para cerrar la conversación, ya que estás a punto de irte a Brasil para formar parte como jefe de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, bueno, ¿cómo se ve Brasil? ¿Qué tipo de cosa van a ver los observadores como tú? ¿Qué se juega? Bueno, por supuesto la presidencia, pero en general, ¿qué está en riesgo? Porque hay llamados también inquietantes desde la propia autoridad sobre la confiabilidad o fiabilidad del sistema electoral brasileño. Muchos temas. ¿Cómo ves las cosas?
Mira, Carmen, es una campaña muy polarizada. Esta elección llega, como bien decías, a su segunda vuelta. La primera vuelta se realizó y las elecciones generales, donde se renovó el Congreso y una parte de la Cámara de Diputados y una parte del Senado, además de todos los congresos locales. En esta segunda vuelta, se va a elegir la presidencia de la República y 12 gubernaturas que no alcanzaron a tener en su momento la mayoría absoluta para resolverse en primera vuelta. Pero estas son las elecciones más grandes de América Latina. Son 157 millones de electores. Son elecciones, decía, muy polarizadas y que además en esta ocasión se ha agravado esa polarización por una inédita descalificación, al menos en Brasil, desde el poder del sistema electoral. Que los gobernantes descalifiquen el sistema electoral, pues lo estamos viendo en México y lo hemos visto en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2020. Es lamentablemente un fenómeno global. Por eso es importantísimo que las misiones de observación electoral, el papel que van a tener las misiones de observación electoral para tratar de generar un contexto de exigencia a los propios actores políticos y blindar un sistema electoral que ha sido base de estabilidad, sobre todo porque ha utilizado de manera muy exitosa la urna electrónica, una urna electrónica desde hace 25 años. Los últimos 5 presidentes han sido elegidos a través de la urna electrónica en Brasil y la propia Uniore mandó, que no estamos llegando a ver qué va a pasar, sino que llevamos ya una desplegada esta misión desde hace ya por lo menos 4 meses. Fuimos antes de la primera vuelta, mandamos una misión de técnicos que auditaron, revisaron el funcionamiento de la urna y que llegaron a la conclusión, esa urna es confiable, y se demostró así en la primera vuelta. Entonces, fuimos a la primera vuelta y vamos a esta segunda vuelta, tratando de generar un contexto de exigencia para acompañar ese proceso democrático, que sin lugar a dudas le corresponde desplegar a los brasileños, pero también es importantísima por los efectos demostración que puede tener en el resto de la región. Así que, pues es una elección cerrada. Las encuestas hablan de diferencias menores. Seguramente las diferencias, la cantidad de votos con las que se resolverá la presidencia estarán ajustadas y por eso es importantísimo que existan voces independientes que desde fuera pues puedan pronunciarse respecto de lo que hemos visto. Y hasta ahora lo que hemos visto es un sistema electoral robusto, una autoridad electoral, el Tribunal Superior Electoral brasileño, que goza de una amplia confianza pública y que tiene una larga tradición de independencia e imparcialidad, y un mecanismo, la urna electrónica, que funciona y funciona bien y que no es susceptible de ataques informáticos por una larga tradición, una enorme inversión que ha hecho el pueblo brasileño en ese mecanismo, que es un punto de referencia cuando se habla del voto electrónico.
Ni más ni menos, pues estaremos siguiendo cerca el proceso electoral, la segunda vuelta en Brasil, y ya habrá oportunidad de seguir conversando. Como siempre, doctor, gracias por esta conversación y hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, va un abrazo muy afectuoso y todo mi reconocimiento, como siempre.
Gracias, Lorenzo Córdoba, por estar aquí en este programa. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.